con esa canción del amor dura dura empezamos la tertulia, empezamos ese momento distendido, relajado y también de tensión cuando está Daniel Santiago. Muy buenas.
Hola, buenas.
También está Víctor Tejedor, muy buenas.
Muy buenas.
El hombre del Madrid, Daniel Grau.
Hola, buenas.
Y el hombre del Zaragoza, Edu García.
Buenas tardes.
Hoy vamos a empezar hablando no del Zaragoza, sino del Barça y del Real Madrid. El técnico me pide que le nombremos, David Lorao, hoy no está aquí hablando y está controlando toda la técnica, que es muy complicado porque hay muchos cortes en la tertulia. Entonces, vamos a hablar del Barça y el Madrid porque está un poco nublado ese futuro, tanto de uno como de otro. El futuro de Mourinho yo creo que está claro, que nadie duda, y en el Barça no sabemos lo que pasará con Tito Vilanova. Quiero que empecéis a contarme, para empezar, decidme quién veis mejor para el año que viene. Empezamos con quién querés. Por ejemplo, vamos a empezar con Grau.
¿Pero en el Barça o en el Madrid?
De los dos, ¿tú quién crees que estará mejor el año que viene? Y cuéntame un poquito por dónde crees que irá la política de fichaje.
Pues yo, del Madrid, en cuanto a entrenadores a jugadores, sí. Pues de entrenador parece claro que, bueno, de momento, por lo que parece, va a ser Carlo Ancelotti. A mí especialmente no es un entrenador que me atraiga demasiado, pero bueno, es un entrenador que ha ganado la Champions, que tiene experiencia, que ha entrenado en Italia, ha entrenado en Francia, ha entrenado en Inglaterra. En España no lo hemos visto, pero yo creo que es un buen entrenador.
Tejedor, ¿tú Juan, quién ves con más posibilidades de cara a la temporada que viene?
Hombre, yo pienso que el Madrid tiene que reconstruirse porque ya se sabe que los equipos que deja Mourinho pues pasan por un periodo de reconstrucción, pero el Barcelona es una línea más continuista, pero que continúa, algo que no les ha dado muchos frutos, ya veremos.
Entonces van a seguir con el proyecto y con el producto Masía.
Sí, al final.
¿Y quién va a ser el arquitecto del Madrid?
Yo creo que va a ser Ancelotti. O sea, ojalá pudiéramos ver algún entrenador nuevo que pudiera hacer algo distinto, pero parece que va a ser Ancelotti.
¿Y Ancelotti fija bien los cimientos o se fija mucho en la base y luego en lo que es el tejado no llega?
Yo creo que Ancelotti principalmente es un entrenador normal, que es lo que no ha tenido Mourinho en los 3-4 últimos años.
¿Normal en cuanto mediático?
Normal en cuanto a todo, en cuanto a todo, porque Mourinho es un entrenador distinto.
Santiago se come las uñas, cuéntame Santiago, ¿cómo es el futuro?
Pues no sé, yo creo que Ancelotti lo que va a traer más es un poco de tranquilidad al Madrid, que en los últimos meses parece que están todos muy agitados, Mourinho se pelea con todo el mundo, el vestuario parece que está un poco partido. Y eso es lo que va a intentar buscar. Además, y creo que va a ser Ancelotti porque parece que es el favorito del presidente y ya se sabe que cuando se le mete algo entre ceja y ceja a Florentino, pues...
Pero ojo que las encuestas no le dan favorito a Ancelotti y Florentino le da mucha importancia a las encuestas. Edu decía que no con la cabeza cuando habla Santiago, ¿qué ocurre?
Sí, yo pienso que el vestuario del Madrid ni mucho menos está partido. Yo creo que igual sí que estaba partido en noviembre y diciembre, pero yo creo que una unión entre Cristiano y Sergio Ramos sobre todo, porque son los líderes en el terreno de juego. Yo creo que ahora mismo el vestuario del Madrid son todos a uno y los jugadores son, al final y al cabo, son los que juegan y los equipos son de los jugadores, ¿no? El entrenador los pone, pero bueno, yo pienso que el Madrid se va a tener que renovar porque Mourinho, pues la salida al Chelsea es inmediata sobre lo que parece, luego nunca sabemos lo que puede pasar en esto del fútbol, pero yo que pienso que el Barça, ahora cambiando de tema, con su línea continuista, yo creo que se está agotando un poco ya esta generación porque vemos que Xavi pues ya no está para jugar 50 partidos, Puyol ni mucho menos, y lo que necesita el Barça es un poco ese cambio, y igual en la cantera no va a haber otro Xavi, no va a haber otro Iniesta, no va a haber otro Messi, porque esos son inigualables. Igual lo que si quiere apostar por la misma continuidad, tendrá que venir también gente de fuera para seguir con el proyecto. Pues se habla de Hummels, un central que estilo Barça, sí. Se habla de jugadores como Neymar. Yo creo que el Barça se equivocaría si quiere darle la misma continuidad con gente totalmente de la Masía, porque vemos que Thiago es un buen jugador, Sergio Roberto también son buenos jugadores, pero no son los Xavi y los Iniesta que tenemos ahora mismo.
Entonces, no tienen ese nivel.
Exacto.
Y ahora muy rápido quiero que me contéis, no está esto preparado porque nos prepara esto de ahí luego fenómeno, pero ¿esto puede repercutir en la selección española?
Yo creo que tenemos
mejor.
Yo creo que tenemos materia suficiente, ¿no? Pues vemos a Ima Mata, que está haciendo una temporada con más de 30 asistencias y más de 20 goles en la Premier. Vemos a un Cazorla también llevar la manija del Arsenal. Vemos a Isco, que está aportando también en un Málaga de Champions. Mm. Y yo creo que lo mejor para la selección, encima, en una Copa Confederación, es que igual siempre sería importante ganarla porque no la tenemos, ¿no? Y nadie lo ha hecho conseguir después de un Mundial la Copa Confederaciones. Pero yo creo que sea más importante dar ese pequeño relevo generacional en una Copa Confederaciones que en un Mundial, porque en un Mundial, pues... un Mundial es un Mundial, es la competición por antonomasia. Yo pienso que en la Copa Confederaciones sí que sería una buena oportunidad pues para ese Xavi pues meter a Cés o esos Isco, esos Mata, esos Cazorla que he comentado, o incluso en la línea de defensa, pues darle continuidad a jugadores jóvenes como Filicueta, que lo están haciendo muy bien, y yo pienso que es el momento.
Santiago, que no hablas.
Sí, yo creo que simplemente que no hay que centrarse tanto en el Madrid y el Barça. O sea, han aparecido muchos jugadores, como decía Edu, en otros equipos, no solo aquí en España, también hay muchos que han emigrado a Inglaterra, a otros países.
Y por supuesto también habría que mencionar jugadores de la Real. Yo creo que la Real está haciendo una gran temporada y hay muchos jugadores que merecerían estar en la selección.
¿Como Griezmann o...? O Carlos Vela.
Sí,
efectivamente.
Bueno, dime cinco nombres de la Real Sociedad que tú piensas que son grandes jugadores.
Te sabría decir ahora mismo.
Bueno,
pues Aguirreche de la Bella, Íñigo Martínez y...
No, pero con nivel real.
Carlitos Vela parece...
Aguirreche no tiene...
Ya que hemos hablado de la selección,
yo sí que lo veo.
Me gustaría lanzaros una pregunta, si me permite aquí el director. Villa está para ir a la selección. Está mejor Torres, Negredo, porque yo ahí veo... Yo veo que ahí, pues...
Yo no estoy para opinar, pero yo creo que a Villa se lo han pulverizado un poco en la temporada en el Barça. Yo creo que no le han permitido dar la oportunidad de que Villa le da un golpe como ha dado Goro con los cascos. Grau, ¿qué piensas de Villa?
Pues yo creo que Villa no está ahora mismo en forma como para ser el delantero de la gran España que en esta Copa Confederaciones. Yo creo que dentro de lo que cabe, pues tendríamos que poner a Torres porque por este final de temporada, que no lo está haciendo mal y... Igual sí en el como recambio, pues tener a Villa, pero no para... Yo no lo veo de titular ahora mismo.
Bueno, pero Santiago ya nos chafaba el tema de la Real Sociedad porque es un tío que le gusta siempre adelantarse al futuro, va un paso por delante. Y vamos a hablar de la Real Sociedad porque siempre decíamos, tenemos que hablar de la Real Sociedad, tenemos que hablar del cuarto puesto. Y justo va ayer y pierde y hoy hablamos aquí entre de la Real Sociedad. Contadme si va, después de esta derrota, se va a sobreponer o ya llega la cuesta abajo para los de la Real Sociedad.
Sí, yo creo que la Real Sociedad es un equipo que ha demostrado que se puede confiar en él y desde luego ayer hay que tener en cuenta que la derrota viene con dos bajas que son claves en el equipo de Donostierra, como son la de Illarramendi, que es el motor en el mediocampo, y Xavi Prieto, que jugando desde la media punta ayuda mucho al mediocampo también.
Sí, yo creo que la Real Sociedad va a acabar, si no es deshinchándose, pues le va a acabar cogiendo el Valencia. Ahora ya cada vez está más cerca... La Real se le nota que solo tiene 11 jugadores, que es como decía Víctor, cuando tiene alguna baja se le nota, tiene los 11 principales y igual uno o dos recambios, pero que no son tan de garantías. Entonces estos jugadores llegan a este tramo de la temporada fundidos de toda la temporada, al nivel que han estado jugando y bueno, y con una muy buena racha de victorias y empates. Y bueno, pues ojalá se mantenga ahí, porque es bonito ver a un equipo así modesto, que en estos últimos años había estado a mitad tabla baja, que ahora esté luchando incluso por entrar en la Champions.
Un equipo con oportunidades que ya en su momento tuvo la Liga en su mano. Edu, Santiago, que comentes esto muy rápidamente, que hablábamos de otra cosa.
Sí, una Real que está haciendo muy bien las cosas, como comenta Grau, y yo creo pues, que quedan 4 jornadas, 2 puntos de ventaja con el Valencia, golaveraje para los de San Sebastián, y yo creo que en casa están haciendo bien las cosas, después de 4 meses perdían ayer, pero bueno, yo creo que los dos partidos en casa los pueden sacar, y luego pues si el Valencia gana todo, les valdría con 3 victorias y un empate. Yo espero que se metan, porque es un equipo pues que aporta frescura ahí arriba y que puede estar interesante verlo en Europa de la próxima de temporada.
Santiago ha hecho el silencio porque quiere hablar del siguiente tema, quiere hablar de ese affair que ha habido entre Márquez y Lorenzo con esa posible empujón de quién. Cuéntanos, porque tú viste la carrera, la analizaste, has visto todos los planos, te pegaste media hora delante del televisor y ¿qué conclusión tienes?
Yo, si te soy sincero, llegué a casa para ver la última curva precisamente.
Ya lo sabías, cuéntanos.
Y yo creo que simplemente es un lance de carrera, pero si tuviera que decir que es culpa de alguien, yo apostaría porque es más culpa de Márquez, que entra un poco colado en la curva. Pero Lorenzo también es verdad que no le ve, intenta recuperar la traza y simplemente se tocan. Pero es un lance de carrera como puede ser en cualquier otro adelantamiento.
Bueno, ¿vosotros qué pensáis, Tejedor o Grau?
Aquí al final es que es lógico que el que se cabrea es el que le pasan y el que adelanta pues no dice nada. Es que es totalmente lógico. Seguro que si Lorenzo hubiera hecho lo mismo, él estaría a favor de que era un lance de carrera y Márquez cabreado. Es así, es simple.
Correcto. El otro día además vi un vídeo que me hizo mucha gracia, que lo rescataron en un diario digital, que era cuando Lorenzo tenía, yo creo que por el vídeo le eché unos 12, 13 años, en un campeonato Aprilia.
En el año 99, nos dice Lorenzo.
En el año 99, ese es. Lorenzo pasó a Joan Olivé, que ahora sí está también en Moto2, ¿está?
Hicieron la comparación, es verdad.
Y lo tiró directamente. Y al final dijo que lo sentía mucho, pero que son lances de la carrera y que él lo que quería era ganar y que lo sentía, pero que era lo que pasaba. Ahora tiene que tragarse sus palabras. Y Márquez también quiere ganar, también tiene ambición y le intentó pasar jugándose el todo por el todo y si se tocaron, pues se tocaron. También se tocaron Rossi y Gibernau y nadie lo ha criticado.
Claro. Y luego la imagen muy fea de no querer darle la mano a Márquez al final de la carrera es una imagen un poco lamentable y luego si nos fijamos un poco en la rueda de prensa, los periodistas españoles preguntaban todos a Márquez y Lorenzo solo le preguntó a un señor de una radio extranjera. ¿También querrá decir algo el trato con la prensa, no, Edu?
Sí, la verdad que Lorenzo no es un piloto, digamos, que caiga muy bien, ¿no?, al sector de la prensa, al sector, digamos, también aficionados a las motos. Siempre pues ha preferido incluso a Valentino Rossi, la gente es más del italiano que del mallorquín, pero bueno, lo que destacaría es que vamos a tener un mundial apasionante con los tres españoles que se van a disputar las carreras, y disfrutemos de este mundial porque motos muy igualadas, las Yamaha, las Honda, y vamos a tener un duelo entre los españoles hasta final de temporada.
Se nos acaba el tiempo, nos habría gustado hablar más del Zaragoza, ya hemos comentado lo de las entradas, nos hubiera gustado opinar. Creo que nadie tiene la duda de que estamos en contra de que suban los precios a 50 euros para los aficionados del Zaragoza. Hablaremos si gana o si pierde la próxima semana de esa senda ganadora o esa senda que nos llevará a la segunda división para el Real Zaragoza, y también veremos si hay polémica en la Fórmula 1, porque seguro que hay, y también hablaremos del Barça Madrid porque siempre están en boga. Nosotros nos despedimos y vamos a... Edu, ¿querías decir algo?
Recordarles a todos los que nos escuchan que si se pueden pasar por Teruel a ver si Teruel Zaragoza B, pues que disfrute el aficionado.
Partido clave, partido que es crucial para esa segunda división B y esos dos equipos aragoneses, que veremos si se quedan los dos o si baja los dos o si baja solo el Teruel, que es la pinta que tiene. Nos vemos la semana que viene.
A ver,
pásenselo bien.
Dice Lorao que enhorabuena por tu programa.
Enhorabuena por mi programa, pero porque estás tú.
Ese es un hijo.
Hablamos y nos oímos la semana que viene. Sean felices, pásenselo bien y muy buenas.
Venga, cuidarse.
Proyecto.